Distrik Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy. Conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición. Comenzando con noticias y otra información. También canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El vicepresidente de Indonesia, Maruf Amin, dijo que el carácter nacional es la base principal para evitar que la generación más joven se vea expuesta al radicalismo. Alrededor de 800 turistas nacionales y extranjeros visitaron el templo Kwan Tiau Miao, que es el templo más antiguo de la ciudad de Pangkal Pinang, provincia de las Islas Bangka Belitung, para llevar a cabo ritual de oración del Año Nuevo Chino de 2023. La compañía estatal Pertamina está listo para desarrollar un ecosistema de baterías para vehículos eléctricos en Indonesia mediante la optimización de las reservas de níquel. China y Afganistán se comprometen a fortalecer la colaboración y combatir terrorismo. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. El vicepresidente de Indonesia, Maruf Amin, dijo que el carácter nacional es la base principal para evitar que la generación más joven se vea expuesta al radicalismo. El vicepresidente solicitó que las instituciones terciarias puedan crear generaciones superiores de la nación mediante la inculcación de los valores del carácter nacional en la generación más joven. Así lo afirmó el vicepresidente Maruf Amin en su comentario en línea en la ceremonia de graduación del Instituto Islámico Salahuddin Al-Ayubi en Jakarta el domingo. Agregó que la formación del carácter, especialmente del carácter nacional, requiere de un largo proceso y tiempo, por lo que debe formarse y desarrollarse continuamente. Alrededor de 800 turistas nacionales y extranjeros visitaron el templo Kwan Tiau Miao, que es el templo más antiguo de la ciudad de Pangkal Pinang, provincia de las Islas Bangka Belitung, para llevar a cabo el ritual de oración del Año Nuevo Chino de 2023. Gestión del templo Pangkal Pinang Kwan Tiau Miao Apau dijo el domingo que llegaron turistas de China, Singapura, Jakarta y Sumatra. A partir del culto, también exploraron la historia del establecimiento del templo Kwan Tiau Miao en 1797. Apau estima que el número de visitantes seguirá aumentando hasta la próxima semana, porque este lugar de culto tiene un alto valor histórico que está directamente relacionado a los antepasados de estos visitantes. La compañía estatal Pertamina está lista para desarrollar un ecosistema de baterías para vehículos eléctricos o V por sus siglas en inglés, en Indonesia mediante la optimización de las reservas del níquel. La presidenta y directora de la compañía estatal PT Pertamina, Nike Widiawati, en Pabellón de Indonesia, Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, citado en una declaración escrita en Jakarta el domingo, dijo que su equipo confía en que con las reservas de níquel en Indonesia, Pertamina puede producir baterías y aumentar penetración de vehículos eléctricos. Según ella, Pertamina tiene una infraestructura que se puede optimizar para la penetración de EV y tiene datos de segmentación sobre características y movilidad y poder adquisitivo. Pertamina también está lista para colaborar con otras partes de varios países para desarrollar baterías EV y optimizar su infraestructura. El compromiso también está en línea con las recomendaciones presentadas por Business 20 Task Force Energy, Sustainability and Climate B20, una de las cuales propone recomendaciones de políticas para acelerar el desarrollo del ecosistema de vehículos eléctricos. En el evento titulado Desarrollo Económico de Indonesia a través de Industrias Downstream y Asociaciones Inclusivas, Nike reveló las recomendaciones de política, incluida la aceleración del uso de energía sostenible, la garantía de una transición justa y asequible y el aumento de la seguridad energética. Para acelerar el uso de energía sostenible, dijo Pertamina, está apuntando a la eficiencia energética con electrificación como un factor determinante para el éxito. La compañía PT Pertamina asegura que nadie se quede atrás en la transición energética para que todos los segmentos de la sociedad puedan recibir los beneficios. Este también es un compromiso global y es parte de las recomendaciones de política del Business 20 Task Force Energy, Sustainability and Climate en el evento del G20 de noviembre de 2022 en Bali. Así lo afirmó el director principal de PT Pertamina, Nike Widiawati, en el pabellón de Indonesia en el Foro Económico Mundial que se llevó a cabo en Davos, Suiza, según lo citado por Antara. Nike dijo que hay 6 políticas para el objetivo principal, es que nadie se quede atrás en el periodo de transición, incluidas las micro, pequeñas y medianas empresas. El gobierno militar de Burkina Faso ha pedido a las tropas francesas estacionadas en el país que se retiren. La Televisión Nacional de la Nación de África Occidental informó el sábado, citado por Reuters. Un portavoz del gobierno de Burkina Faso no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios, mientras que no se pudo contactar a un portavoz del gobierno francés. Una fuente cercana al gobierno militar de Burkina Faso confirmó la noticia de las solicitudes de tropas francesas para abandonar el país, pero no dio detalles. El canal de televisión RTB, citando a la agencia de noticias, informó que el gobierno militar había suspendido el 18 de enero un acuerdo militar de 2018 que permitía la presencia de tropas francesas en Burkina Faso. La decisión marca una nueva fractura en las relaciones de Francia con su antigua colonia desde un golpe militar en septiembre de 2022. El ministro de Relaciones Exteriores de China, Qin Gang, sostuvo conversaciones telefónicas el sábado 21 de enero con Amir Khan Mutaki, ministro de Relaciones Exteriores interino del gobierno interino de Afganistán. Durante la conversación, las dos partes prometieron fortalecer mutuamente la cooperación y luchar contra el terrorismo. Qin Gang dijo que China está priorizando la seguridad del personal y las instituciones chinas en Afganistán antes del Festival de Primavera. También esperaba que la parte afgana tomara medidas sólidas para garantizar su seguridad. Mientras tanto, Mutaki transmitió sus saludos por el Año Nuevo chino al pueblo chino y aseguró que Afganistán prohibirá a cualquier potencia que desee utilizar su territorio para diversas actividades que saboteen la amistad entre Afganistán y China o interfieran con los intereses de China. Estas fueron las noticias. comentario trata sobre escándalo de corrupción en el Parlamento Europeo. Mientras la atención del mundo se centra en el Campeonato Mundial de Fútbol de Qatar, al mismo tiempo el Parlamento Europeo se ve sacudido por un grave escándalo de corrupción. Eva Kaili, una de las 14 vicepresidentes del Parlamento Europeo de origen griego, fue encarcelada el 9 de diciembre de 2022 por cargos de corrupción, participación en una organización criminal y lavado de dinero. Debido a las acusaciones de participación en el llamado Qatargate, el Parlamento Europeo también destituyó a Eva Kaili como vicepresidenta del Parlamento Europeo el 13 de diciembre. Este escándalo también involucró a varios miembros y personal del Parlamento Europeo. Se sospecha que recibieron dinero en efectivo y generosos obsequios de Qatar y Marruecos para defender los intereses de los dos países. La policía de la capital belga, Bruselas, arrestó a 6 personas, 4 de las cuales fueron puestos bajo custodia de inmediato. Entre los detenidos estaban Alexandros, padre, y Francisco Giorgi, pareja de Eva Kaili. Giorgi es un ex asesor del ex miembro del Parlamento Europeo de Italia, Pier Antonio Pansari. Al comienzo de la investigación, Eva Kaili negó su participación, pero el 10 de diciembre admitió haber ordenado a su padre que ocultara 600.000 euros en efectivo, o el equivalente a unos 10.000 millones de rupias. La policía encontró este efectivo durante una operación encubierta en la residencia Pansari en la ciudad de Bruselas. Es probable que la figura principal en el centro de este escándalo sea Pansari, el ex jefe de Giorgi. Pansari fue detenido por cargos de interferencia política con miembros del Parlamento Europeo para defender los intereses de Qatar y Marruecos. Se sospechaba que Pansari recibía pagos para realizar un cabildeo intensivo en favor de los intereses de Qatar y Marruecos. En relación con este escándalo, el Parlamento Europeo ha decidido detener todas las actividades relacionadas con Qatar hasta que los resultados de la investigación revelen el alcance del impacto de este escándalo de soborno. Qatar niega su participación, aunque se sospecha que está tratando de influir en el Parlamento Europeo para revocar la obligación de visado para sus ciudadanos que visitan los Estados miembros de la Unión Europea. Mientras tanto, la participación de Marruecos incluía intentar bloquear el boicot de la Unión Europea a los productos pesqueros y agrícolas de la zona de conflicto del Sahara Occidental. Esta antigua colonia española fue ocupada por Marruecos en 1975. Con este escándalo, el Parlamento Europeo, como tercer pilar de la democracia en los Estados miembros de la Unión Europea, se ha convertido en el objetivo de lobby. Ciertos países han hecho varios intentos de influir en la toma de decisiones de sus miembros, incluso sobornándolos. Tras la revelación de este escándalo, la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, anunció una serie de medidas cauteleras para no generar una crisis de confianza pública. Roberta Metsola, entre otras cosas, propuso un límite de tiempo para prohibir a los ex miembros del Parlamento Europeo realizar actividades de cabildeo. También están obligados a informar de forma transparente cualquier reunión con terceros. Además, existe la prohibición de formar las llamadas asociaciones amistosas con terceros países. Según los críticos, esta asociación solo se utiliza como vehículo para promover ciertos intereses. ¿Serán fructíferos estos pasos? Esperamos sean fructíferos. Les presentamos unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia, el día 23 de enero. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 23 de enero de 1950, el golpe de Estado de la Legión de Ratu Adil. La Legión de Ratu Adil o la Legión del Príncipe Justicia, también conocida como Angkatan Perang Ratu Adil, fue una milicia pro-holandesa y un ejército privado establecido durante la Revolución Nacional de Indonesia. Fue fundada por el ex-capitán de CNIL, Raymond Westerling, tras su desmovilización en 1949. El 23 de enero de 1950, la Legión de Angkatan Perang Ratu Adil lanzó un golpe de Estado contra el gobierno republicano de Sukarno. Si bien la Legión logró ocupar temporalmente la ciudad de Bandung, provincia de Jawa Occidental, pero no logró ocupar Jakarta. Westerling había planeado derrocar el gabinete de la República de Estados Unidos de Indonesia, o RIS, y asesinar a varias figuras republicanas prominentes. Las acciones de la Legión aceleraron la disolución de los Estados Federales de Indonesia el 17 de agosto de 1950, convirtiendo a Indonesia en un Estado unitario dominado por el gobierno central en Jakarta. Terminamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 23 de enero de 1579, la Unión de Utrecht firmada. La Unión de Utrecht fue un acuerdo firmado en la ciudad neerlandesa de Utrecht el 23 de enero de 1579 entre las provincias rebeldes de los Países Bajos, en aquel tiempo enfrentadas a la corona española durante la Guerra de los 80 años. Está considerada como el origen de la República de las Provincias Unidas, aunque esta no fue reconocida oficialmente hasta la firma de la Paz de Westfalia en 1648. Tras la firma el 5 de enero del mismo año,
jamkan mata ini mencoba membuka mata hati dalam kabur merenungkan semua kisah hidupku di setiap masa-masa yang telah berlalu pasti. Kini ku jalani lagi hari-hari dengan harapan yang menemaniku selalu, walaupun badai menghalangi dan ribuan malam yang ku lewati dalam sunyi, dalam sepi. Takkan ku biarkan merenggut semua mimpi indah. Ku kan bertahan tegar dan ku yakin cinta selalu ada. Tersadari dunia ini hanyalah sementara, tiada insan yang untuk memahami segala yang terjadi sebagai hikmah sang ilahi pasti. Dan kini ku jalani lagi hari-hari dengan
oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, 20 millones de micro, pequeñas y medianas empresas se han digitalizado. Personal especial del ministro de Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas, Riza Damanik, dijo que más de 20 millones de micro, pequeñas y medianas empresas han ingresado al ecosistema digital desde la pandemia de COVID-19 en 2020. Riza Damanik, en el Seminario Web Económico Nasional en Jakarta el domingo, dijo que antes de la pandemia, solo 8 a 9 millones de micro, pequeñas y medianas empresas ingresaron al ecosistema digital y las plataformas digitales. Actualmente, son más de 20 millones de las micro, pequeñas y medianas empresas que han ingresado al ecosistema digital. Según Riza, el Ministerio de Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas tiene como objetivo que para 2024 hasta 30 millones de micro, pequeñas y medianas empresas estén conectadas a un ecosistema digital que tiene el potencial de facilitarles el acceso a financiamiento y a un mercado más amplio. Por eso, este año, el Ministerio de Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas se enfoca en el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas del sector real, en especial del sector de alimentos, que sigue creciendo aún en medio de una pandemia. Conecta a las micro, pequeñas y medianas empresas con las grandes empresas e incentiva a las micro, pequeñas y medianas empresas en el ámbito regional, que son sectores punteros. Anteriormente, el presidente Joko Widodo también esperaba que el 40% del gasto total del gobierno pudiera usarse para absorber productos de micros, pequeñas y medianas empresas y cooperativas. Además, el 30% del espacio de infraestructura pública como aeropuertos, estaciones de tren y terminales de autobuses también está obligado a ser utilizado como lugar para vender productos de micro, pequeñas y medianas empresas. Riza Damanik enfatizó que el gobierno también continuará facilitando el acceso de las micro, pequeñas y medianas empresas al financiamiento a través del crédito empresarial popular, incluido el esquema de clúster que se acaba de lanzar. Según él, en comparación con antes de la propagación de la pandemia de COVID-19, ahora el gobierno de Indonesia está más preparado para distribuir la asistencia a las micro, pequeñas y medianas empresas porque han realizado una mejor recopilación de datos sobre las micro, pequeñas y medianas empresas. Riza agregó que al inicio de la pandemia, uno de los desafíos que se enfrentaron fue la recopilación de datos para las micro, pequeñas y medianas empresas y cooperativas. Su equipo no tenía suficientes datos relacionados con la distribución, la situación y la escala comercial. Pero ahora los datos son cada vez mejores y más completos.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Cinta itu datang, ku rasa bahagia. Di hatiku menatap indahnya bintang, memberi harapan yang baru. Ketika kaki melangkah berdebu
terindah selalu membangkitkan jiwa.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia. Oyentes, la belleza de Indonesia de hoy trata sobre wayang ringkang de Jawa del Oeste. Wayang es un arte escénico nativo de Indonesia que está creciendo rápidamente en las islas de Java y Bali. Este espectáculo también es famoso en varias áreas como Sumatra y la península Malaya que están influenciadas por la cultura javanesa e hindú. En su desarrollo, wayang cuenta con varios tipos como marioneta de sombras, marioneta golek, gente de marionetas y otros. Además de los tres tipos de wayang, existe un arte wayang que se popularizó alrededor de 2007. El arte wayang es el arte wayang ringkang. Wayang ringkang es un arte wayang contemporáneo que es una innovación de wayang golek. Wayang ringkang es interpretado por un colosal titiritero de 20 a 50 titiriteros. Este arte wayang también colabora con las artes de rampak kendang, rampak sekar y danza y también wayang orang. Para jugar wayang ringkang se necesita una arena de juego de marionetas o jagat que es el doble del tamaño del Jagat en los Juegos Generales de Bayern. En la actuación de Bayang Rinkang, mente directora en esta interpretación de Bayang, el dalang la tocará de pie. Esto es lo que hace que el tamaño de Jagat sea más grande que las actuaciones Bayang en general. Durante la actuación, Bayang Rinkang también está acompañado por música gamelan y se presenta en sudanés en un estilo comunicativo. Aunque la actuación de Bayang Rinkang se presenta en un estilo comunicativo, las historias transmitidas también contienen valores filosóficos de la vida de las personas en el pasado, presente y futuro. Kitantan Sugandi, creador de Bayang Rinkang, espera que este arte bayang pueda despertar el potencial de la generación más joven en el arte de bayang. Hasta ahora, el gobierno provincial de Java Occidental continúa promoviendo el arte de Bayang Rinkang. Todo esto se hace para que las artes tradicionales de Indonesia puedan mantenerse y no perderse en el tiempo. Esta fue la belleza de Indonesia de hoy.
Pandanglah ke depan, kau lihat ufuk fajar harapan. Kita hidup dalam persahabatan, kita melangkah menuju kemenangan.
Matahari bersinar benderang, menyinari cita-cita gemilang. Walau mendung datang menantang, kita tegak.
Oh,
desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio. Oyente donde quiera que estén, nos encontramos de nuevo en el segmento Vamos a hablar idioma indonesio, que presenta vocabulario indonesio y lo guía para conversar en indonesio. El segmento Vamos a hablar idioma indonesio es una colaboración entre Voice of Indonesia, la estación de transmisión extranjera de RRI y la Agencia de Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de la República Indonesia. Nuestro tema de hoy es Tiba di Bandara. Tiba di Bandara, que significa llegar al aeropuerto. Vamos a escuchar una conversación titulada Permisi. Permisi en español significa discúlpeme o perdóname. Esta conversación tuvo lugar entre Dev Singh, un turista de la India, y funcionarios del aeropuerto. Escuchemos su conversación.
Permisi, saya mau bertanya.
Ya,
ada yang bisa saya bantu?
Después de escuchar la conversación, daré las frases y vocabulario relacionado con el título de hoy, permisi. Permisi, que significa discúlpame o perdóname. Hablaré la conversación despacio y tú puedes repetirla después de mí. Permisi. Permisi, que significa discúlpame o perdóneme. Saya mau bertanya, que significa quiero preguntar. Quiero preguntar. Permisi, saya mau bertanya. Permisi, saya mau bertanya. Que significa discúlpeme, quiero preguntar. Maaf. Maaf, que significa lo siento. Ada yang bisa saya bantu? Ada yang bisa saya bantu? Que significa en qué puedo ayudarle? En una conversación se escucha la frase permisi, saya mau bertanya. Permisi, saya mau bertanya. Que significa disculpe, quiero preguntar. En ese discurso está la palabra permisi. Permisi, que significa disculpe. La palabra permisi, que significa disculpe, en el contexto de una conversación se usa para pedir permiso y agregar cortesía al preguntar a otras personas. Otro ejemplo. Además de la palabra permisi, permisi, que significa disculpe o perdón, puede usar la palabra maaf, maaf, que significa lo siento, para pedir permiso y añadir cortesía cuando pregunte a los demás. Escuchemos la conversación para llamar la atención. Maaf, saya mau bertanya. Maaf, saya mau bertanya. Que significa perdón, quiero preguntar. Ya, ada yang bisa saya bantu? Ya, ada yang bisa saya bantu? Que significa sí. ¿En qué puedo ayudarte? Además de usarse para pedir permiso para hacer algo, la palabra permisi, permisi, se puede utilizar para llamar la atención de los demás. Antes de terminar, vamos a hablar idioma indonesio de hoy. Para más detalles, vamos a escuchar otra vez la conversación.
Permisi, saya mau bertanya.
Ya, ada yang bisa saya bantu?
Oyentes, este fue Vamos a hablar idioma indonesio de hoy con el título Permisi. Esperemos que esta edición sea útil para aquellos de ustedes que quieren saber más sobre el idioma indonesio. Hasta luego.
Get down.
desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
In a lifetime, I'm so tired of frowning. You're no healer. You think that I need you. You can't keep me from falling. I'm too scared to admit it, but I'm so close to the limit. Never gonna be what you want anymore.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Menghapus jejakmu. Terus
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia. Programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinews.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.